Estás escuchando las noticias como son.
Hoy viene de regreso aquí en Radio Martí José Luis Ramos y Amado Gil.
Como ya veníamos hablando, pues ahora vamos a profundizar un poco más en el tema. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reafirmó su preocupación por el proceso electoral en Venezuela, donde se celebra próximamente el 6 de diciembre, para ser exactos, las elecciones parlamentarias. Desde Caracas está con nosotros Juan Apis, activista universitario, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Bueno, pues no sé ni por dónde comenzar, Juan Apis. Primero, saludos, bienvenido al programa.
Saludos a todos ustedes, a la audiencia que se conecta con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Juan, háblanos un poco de lo que se dice en la calle. Tú eres un joven estudiante, estás en la calle, entre jóvenes estudiantes también de pueblo. ¿Qué se dice en la calle de estas elecciones? O si no se dice mucho en medio de la crisis económica que están viviendo.
Bueno, en principio la convocatoria que se hizo a las elecciones legislativas cuando hace algunos meses, sonaba algo ilógico frente a lo que ya electoralmente habíamos vivido en Venezuela. No sé si ustedes recuerdan aquel llamado que hizo la oposición venezolana, uh-huh, o en este caso, más específicamente, la Mesa de la Unidad, desconociendo los resultados electorales de el 14 de abril del año 2013. Uh-huh. En ese llamado, básicamente, se desconocían los resultados producto de una serie de situaciones que se dieron en el proceso electoral y que para la Mesa de la Unidad no significaban, bueno, como parte de un proceso justo. Lamentablemente, esa misma Mesa de la Unidad reconoció posteriormente los resultados sin siquiera tener respuesta de parte del Consejo Nacional Electoral, y así, bueno, las elecciones quedaron, unas elecciones fraudulentas quedaron prácticamente legitimadas por esa misma Mesa de la Unidad. Ese mismo llamado, esa misma convocatoria que se hace a estas elecciones legislativas, pues suenan bastante ilógicas, y comenzando por la situación económica que vive el país, que como ya ustedes saben es bastante precaria.
Juan, ¿qué dicen las encuestas? ¿Piensas tú que los comicios, tú que estás en Caracas, ¿no?, serán limpios y confiables?
Bueno, una cosa son lo que dicen las encuestas y otra cosa es la situación de lo que puede ocurrir en las elecciones legislativas. Fíjense, las encuestas hablan de una realidad que se siente evidentemente en la calle y que se siente además en el mismo cuerpo estudiantil. Fíjense que por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, que venía siendo una universidad muy diversa, donde el chavismo además tenía una participación y además una voz y un ruido muy importante, pues al día de hoy el chavismo está prácticamente minimizado en la Universidad Central de Venezuela. Y eso se da en partes por, bueno, un descontento generalizado que hay en la población, además una, por decirlo así, un resquebrajamiento de la magia, de la ilusión que daba, que por lo menos hacía sentir en el pasado lo que se llama el proyecto revolucionario, el proyecto bolivariano de Chávez. Eso en efecto se vino abajo. Bueno, evidentemente desde la oposición siempre dijimos muy coherentemente que eso era un proyecto que nunca apuntó a la libertad de Venezuela, al progreso del país, y evidentemente pues ahorita el país, ese gran cúmulo de personas que antes no estaban con o que no estaban con la oposición, pues hoy se sienten decepcionadas, se sienten traicionadas de parte de estas personas. Aparte que aquí está jugando una serie de situaciones que también hay que considerar. Las noticias, las últimas noticias que se han dado respecto a familiares de el presidente y la primera dama, familiares que además se dedican al narcotráfico, gente ligada al gobierno, donde ya se ha hecho público unas situaciones de corrupción que sobrepasan, bueno, lo absurdo. Bueno, una serie de cosas que han venido trayendo abajo el apoyo que tiene el gobierno, y evidentemente a lo que se está enfrentando el gobierno es a una avasallante oposición de prácticamente el 80% de la población, ¿no?, que los adversa.
Ahora, sin embargo, en todo esto estamos viendo cada vez más a un presidente Nicolás Maduro calentando mucho más el ambiente nacional, calentando mucho más, digamos, toda la situación en torno a las elecciones. Ha prometido en muchísimas ocasiones que tomará las calles, les apagamos el televisor y nosotros sabemos cómo. Son esas ese tono que siempre está usando Nicolás Maduro. Dice que, en otras palabras, está endureciendo la situación, el discurso previo a las elecciones. ¿Eso qué te hace pensar?
Bueno, en principio que el Nicolás Maduro ha dicho en repetidas oportunidades que el proceso electoral no será el fin de la revolución. Él mismo ha dicho que la revolución se va a mantener como sea bajo ese proceso electoral, y no ha sido el único que ha dicho tales cosas, ¿no? Fíjense que el mismo Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, han repetido en diversas oportunidades que ellos ya conocen el resultado electoral. Cuando se dio el simulacro electoral hace un par de semanas aquí en Venezuela, en una rueda de prensa que dio Jorge Rodríguez con Diosdado Cabello, ellos dijeron que ese simulacro electoral era un reflejo de lo que iba a ser la maquinaria electoral chavista para las elecciones del 6 de diciembre. Y eso evidentemente no se vio en las calles, pero para ellos eso la maquinaria había sido exitosa. Ellos supuestamente habían movilizado más de 1,500,000 de personas a ese simulacro, cosa que evidentemente eso no se vio en ningún centro electoral donde se hizo el simulacro. Entonces, bueno, aquí lo que se está planteando evidentemente es un sector que ha dicho que el proceso, por un lado, está blindado, pero que además ellos ya conocen los resultados, cosa que es totalmente contradictoria, y por otro, una oposición que lamentablemente se ha conformado con unas condiciones para esas elecciones que son claramente injustas y claramente ilegítimas, ¿no? Eso no solo ha dicho mucho de la forma en la que está haciendo política la Mesa de la Unidad, sino que también dice mucho de lo que podría ocurrir el 6 de diciembre. Nosotros sabemos de parte de quién está la violencia, y evidentemente ante una situación de desconocimiento de resultados de uno u otro lado, pues evidentemente sabemos a qué estaría dispuesto el gobierno en esas elecciones. Sin embargo, creo que es importante decir que esas elecciones, lamentablemente, no definen absolutamente nada y no cambian absolutamente nada de la realidad. Fíjense ustedes, la situación que se está dando en la campaña es verdaderamente lamentable. Hay unos candidatos que están diciendo que desde la Asamblea Nacional se puede cambiar radicalmente la situación de Venezuela, y eso, en mi opinión, no es cierto.
Juan, hay algo también que debemos destacar, y en tertulia lo habíamos comentado un poco. No habrá una observación internacional, solamente pues permitió el Consejo Nacional Electoral a la UNASUR, a la Unión de Naciones Sudamericanas, pero lo permiten en calidad de ¿qué? De acompañantes, es la palabra que utilizan para permitir que estén en el país. Entonces, aquí falta mucho todavía, ¿no?
Y con un documento que cualquiera de las dos partes tiene que admitir el resultado de las elecciones.
Para ello salvar su responsabilidad.
Juan.
Claro, bueno, es parte del mismo proceso de decisiones incluso ilógicas, no solo de parte del Consejo Nacional Electoral, sino también de la misma oposición. Es decir, la Mesa de la Unidad Democrática ha aceptado que en estas elecciones no hayan observadores internacionales. Los observadores internacionales que la propia comunidad internacional espera que tengan las elecciones legislativas. Es así que el Consejo Nacional Electoral termina por elegir quiénes son las personas de la comunidad internacional que vienen al país a cumplir las labores de observación. Lamentablemente, ese acompañamiento no tiene las mismas atribuciones que tiene un observador de algún otro organismo internacional. Fíjense que inclusive la Organización de Estados Americanos no va a participar en el proceso electoral. Hay organizaciones no gubernamentales que en el pasado han participado y que en otros países regularmente participan, que en estas elecciones no van a participar. Esas son parte de las condiciones electorales a las cuales la propia Mesa de la Unidad Democrática se ha tenido con este proceso, y lamentablemente es otra de las cosas que ha cedido para ir a unas elecciones que son claramente poco transparentes e ilegítimas.
Claro que sí. De todas maneras, de acuerdo a lo que han planteado ustedes, los estudiantes, ya desde hace algún tiempo, ustedes decían que por lo menos esta actitud de ir a votar no llevaba a ningún lugar. ¿Cuál es el sentido de los estudiantes en este momento o de mucha gente? ¿Tú crees que haya mucha gente en la calle votando? ¿Irían a votar los estudiantes? ¿Tratarían de hacer ganar a la oposición? ¿O son elecciones que ustedes ven perdidas?
No, las elecciones no están de ninguna forma ni ganadas ni perdidas. Eso es un error a priori. Las elecciones ya tienen un resultado y ese es un resultado a la cual la propia Mesa de la Unidad Democrática ha convenido, y además esa propia Mesa de la Unidad sabe cuál es el resultado. Ellos dicen abiertamente que esas elecciones ya están ganadas por la oposición. Lo cierto es que, bueno, toda la modificación que se hizo a la ley de procesos electorales, todas las maniobras que hizo el Consejo Nacional Electoral para organizar las circunscripciones en favor del régimen, es decir, todas las situaciones que se han dado en torno a lo electoral han puesto dos situaciones, y yo me quiero expandir un poquito en este punto. Fíjense ustedes que la Mesa de la Unidad Democrática le importa llegar a la Asamblea Nacional, pero mucho más le importa tener una mayoría de votos, ¿ok? Mientras que el gobierno podría inclusive prescindir de una mayoría de votos, pero ellos sí quieren, por su situación política, por la decadente situación en la que se encuentra el régimen, pues ellos prefieren tener una mayoría de diputados. Y esa ley de procesos electorales lo permite. Es decir, puede ocurrir el 6 de diciembre, y es un escenario muy probable, que la Mesa de la Unidad Democrática, teniendo mayoría de votos de manera oficial, no tengan la mayoría de diputados. Wow. Entonces, fácticamente, esa misma Mesa de la Unidad Democrática va a decir al país: ganamos porque tenemos la mayoría de votos, pero en la realidad no se va a corresponder con ningún cambio trascendental en el país, porque la Asamblea Nacional va a seguir siendo de mayoría chavista. Entonces, ahí es donde se está dando una situación importante. Fíjense que los escenarios que se dan a futuro no dicen la realidad, y la realidad es que aquí, siendo una elección legislativa, la cuestión puede ser positiva para ambos, porque ambos se han trazado objetivos completamente distintos. La Mesa de la Unidad quiere ir a elecciones posteriores de gobernaciones o revocatorio o las presidenciales del año 2019, ¿okay? Y el gobierno, pues evidentemente, mantener viva que ellos llaman la Revolución Bolivariana,
que es la mayoría en el Parlamento.
Juan Apis, muchísimas gracias. Como siempre, estaremos contigo para conocer lo que sucede allá en Venezuela.
Es así. Muchísimas gracias por la invitación.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues en los temas de la jornada acá en Estados Unidos, ya en la recta final del programa, vamos a hablar de lo que ha pasado acá en el Congreso. El Congreso ha aprobado en las últimas horas una legislación que impide la entrada de refugiados sirios e iraquíes a territorio norteamericano, a pesar de la advertencia del presidente Barack Obama, que ha dicho vetará el intento.
Bueno, no, es una semana cargada, porque también hay encuestas, se sigue Donald Trump enfrente, Marco Rubio ha hablado en una entrevista del tema cubano, ya pues todos se imaginan lo que dijo, pero sin duda lo más, yo diría, candente es ahora la situación de los refugiados, la situación del terrorismo, lo que ha hecho la Cámara de Representantes con mayoría republicana, lo que ha prometido el veto, que ha prometido el presidente, y ya presentamos a Guillermo Martínez aquí con nosotros en los estudios. Luis Pavón Roca se encuentra en Puerto Rico.
Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien,
pero ¿tu primer comentario sobre esto cuál es?
Bueno, es muy sencillo, el presidente Obama amenazó con que iba a vetar si el Congreso le impedía traer a 10.000 refugiados sirios a Estados Unidos. Lo que no contó es que 50 congresistas demócratas votaron con la mayoría republicana y tienen, por lo menos en la Cámara de Representantes, votos suficientes para evitar
el veto.
Y además, perdóname, los gobernadores que están sumados a eso.
No, pero los gobernadores no entran en el proceso.
Pero es un mensaje también.
Sí, es un mensaje. Obama quiere hacer lo humanitario. Obama quiere hacer parte del mundo que le está dando refugio y amparo a los millones de inmigrantes de las guerras del Medio Oriente. Pero lo que se encuentra en estos momentos es que el pueblo norteamericano, el público norteamericano, tiene miedo. Tiene miedo a que al traer a esas personas acá, 10.000, uno o dos que sean terroristas, crean un problema enorme.
Bueno, eso tiene también explicaciones. La mayoría de los terroristas no entran a los países como refugiados, como víctimas. Entran muchas veces con visas otorgadas porque entran con negocios, etcétera. Así que eso tiene también otras explicaciones. Vamos a pasar a Luis Pavón Roca. El tema es candente. Es candente y tiene muchos aristas. Pavón, saludos.
Y mucho discurso terrorista también. Hablando de terroristas, pues los republicanos están terroristas.
¿Crees? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, porque es que lo que dijo Guillermo, ahora mismo es absolutamente correcto, o no sé si fue Amado. La realidad es que no hay evidencia de que a través de los llamados inmigrantes, que son gente de carne y hueso, que está huyendo de una situación terrible en su país, donde hay un desastre provocado directa o indirectamente por el oeste. Son gente que no son terroristas. O sea, los terroristas entran de otra manera. Los terroristas falsifican documentos, hacen unos planes. Que yo sepa, y si alguien lo sabe, pues me corrige, no ha habido evidencia alguna en el récord de que a través de estos gente que está tratando de buscar una mejor vida, se cuelen estos llamados terroristas. Lo que pasa es que esto se ha convertido en el discurso politiquero de un irresponsable como Donald Trump, que lo que tiene es un discurso emotivo de hay que bombardear a todo el mundo y hay que matar a esos hijos de... No lo dijo así, pero más o menos fue lo que quiso decir. Y ahí yo creo que estamos regresando a un discurso de Guerra Fría que no abona en nada. Que de hecho, que yo creo que lo que hace es que ayuda al discurso de ISIS y ayuda a validar unas teorías que no son correctas con relación a lo que verdaderamente es la nación americana. La nación americana es una nación noble que le ha dado espacio a los inmigrantes, que le da ayuda y que trata de buscar el bien común.
Sí, Luis, pero
estamos viviendo momentos difíciles.
Luis, todo lo que tú dices es cierto, pero hay algunas excepciones. Uno o dos de los terroristas que entraron en París y que pusieron las bombas en París entraron como refugiados de la oleada de refugiados que salió del Medio Oriente hacia Europa. Los que vinieron, tienes razón, la gente del 11 de septiembre vinieron con visas de estudiantes a estudiar aviación a Estados Unidos. Pero lo que hay es, no es Trump. Si fuera Trump, yo diría que es un señor que está que dice barbaridades nada más. Ben Carson también ha dicho horrores, y eso, y lo peor del caso es que cuando va a la Cámara de Representantes, que es la Cámara del Pueblo, es donde hay un representante por cada tantos cientos de miles de habitantes por estado, una mayoría absoluta republicana y 50 congresistas demócratas dijeron no al presidente.
Solamente quiero interrumpirte y ya paso a José Luis. Pero también vamos, hay una gran diferencia. Cuando Guillermo estaba diciendo eso, yo estaba pensando en eso. Johnny Hilford incluso me lo anota ahora, nuestra productora, y es muy cierto. No son iguales las circunstancias en que van a entrar los refugiados de Estados Unidos a las circunstancias en que entraron en Europa, que entraron a la desbandada, corriendo, entrando, cruzando fronteras, etcétera. En Estados Unidos, la propuesta que hay de entrada de los 10.000 o lo que sean sirios refugiados lleva unas inspecciones sumamente grandes.
Sí,
y además los terroristas no entran a un lugar donde lo van a inspeccionar, donde tienen que vivir en campamentos, donde se van a demorar años para poderse activar. Eso no funciona así en el terrorismo. Esa es mi opinión.
Yo estoy de acuerdo, pero cuando tú tienes 50 demócratas y la mayoría de los republicanos, no, es que no es Donald Trump, no es Ben Carson. Es 50 congresistas, son 50 congresistas demócratas más la mayoría absoluta de los republicanos en la Cámara de Representantes.
Eso es un problema político. Lo que pasa es que uno no puede dejar ser capturado y ser prisionero del terrorismo político, Guillermo. O sea, esto es como que yo diga, perdóname, te lo voy a poner en términos cubanos. Esto es como que yo diga que la política migratoria de los Estados Unidos debe eliminarse con relación a Cuba, porque existe la posibilidad de que un cubano que se baje de una balsa y toque tierra sea un terrorista. Por lo tanto, ninguno debe ser admitido y todos deben ser eliminados. Pues no.
Pregunta, Pavón. ¿Cuántos congresistas y cuántos senadores del gobierno de los Estados Unidos han dicho algo parecido a lo que tú estás diciendo?
No lo han dicho porque están siendo objeto de una campaña de discurso terrorista que es ajena a la mejor tradición de los Estados Unidos.
Yo estoy de acuerdo.
Tu análisis como análisis político. Lo que pasa es que no está bien. No está bien que tú condenes a toda una población, a todo un proceso migratorio, porque sencillamente exista la posibilidad de que algo suceda. Pues sí, eso siempre está ahí, eso siempre está latente. La primera enmienda de los Estados Unidos es una cosa terrible. Le permite a los ciudadanos, nos permite a los ciudadanos decir lo que pensamos, así sea en contra del gobierno. La segunda derecho de la Constitución es que yo pudiera comprar un arma y nadie me lo puede prohibir, o me lo pueden reglamentar, ¿no? Pero sabe lo que te estoy diciendo. Y eso no necesariamente es bueno, pero esa es la libertad, y el costo de la libertad precisamente es que hay que atender de alguna manera la gente que mal utiliza esa libertad y atenta contra todos nosotros.
Precisamente.
Eso para mí es importantísimo.
Claro, precisamente. Una encuesta en las últimas horas, voy a poner fecha, el día 20, es decir, el jueves, ¿no?, que hizo la encuestadora Bloomberg, el 53% de los norteamericanos dijeron que piensan que los Estados Unidos no debería aceptar a ninguno de los refugiados de Siria. Pero, como decía Pavón, este es un país de tradición. Estamos hablando de una cuestión humanitaria. A mí lo que me cuesta entender es que todo proyecto, toda propuesta que sale de la Casa Blanca, la rechaza el Congreso de los Estados Unidos, Guillermo.
No necesariamente.
La mayoría sí.
Perdón,
sí,
perdón.
Todo
perdón,
lo que salga
perdón,
de la Casa Blanca con espérate, el nombre
vamos,
del presidente Barack Obama...
Vamos, mira, vamos a invertir los papeles un segundo.
Inviértalo.
Yo estoy de acuerdo con que entren los 5 millones de indocumentados de América Latina y principalmente América Latina y que se queden en Estados Unidos. Pero el presidente Obama no puede hacerlo unilateralmente.
Claro.
Y a dos tribunales, un tribunal federal y un tribunal de apelaciones federales, ha dicho, no, señor presidente, usted no lo puede hacer. Y lo que yo estoy diciendo es que en este país... A mí, yo no estoy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo con que deben darle entrada a esos 10.000 personas. Pero lo que está pasando es que Trump está en contra, Ben Carson está en contra, y hasta los mismos demócratas, hasta Hillary Clinton se ha tenido que callar porque no pueden con la gente, con el miedo que le han metido.
Pero el mensaje que se está dando es, los sirios no, pero otros sí.
Absolutamente sí.
Pavón.
Y cuidado,
correcto,
cuidado, un entre paréntesis, Pavón. Pavón, muchas veces la opinión pública, esa encuesta que leyó José Luis, muchas veces la opinión pública aquí también va del lado en que van los grandes discursos tremendistas, ¿eh? O sea, que muchas
claro,
veces se mueve
o sea,
así.
Yo digo, los que nos están escuchando, yo no estoy en desacuerdo con lo que está diciendo Guillermo.
Absolutamente.
Lo que yo estoy en desacuerdo es con ese 50 y pico % y con esos 50 demócratas que están siguiendo un discurso que empecé diciendo que en mi opinión es terrorista. O sea, vamos a llamar las cosas como son. Yo creo que es Hillary.
Tú tienes el derecho absoluto a decir que es un discurso terrorista. Y yo creo que el Congreso de los Estados Unidos tiene el derecho también a votar e imponer. O sea, aquí hay tres poderes y tú eres el principal defensor de los tres poderes.
Claro.
El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En estos momentos el problema que tiene este país es que el poder legislativo está yéndose, tú dices, con un discurso terrorista o por lo menos con un temor a lo que podría pasar.
Y también...
Correcto, pero entonces mi responsabilidad como analista es llamar la atención sobre el hecho y tratar de que el pueblo entienda y entienda las razones históricas y entienda lo que es justicia.
Claro, pero también
y
no se puede
aspirar a que eso no pase y aspirar a que el Senado no apruebe eso.
Pero tampoco se puede ahora digamos tapar el sol con un dedo, y es que realmente cuando usted ve estos ataques que han ocurrido en Francia, cuando usted ve que hay 5 sirios dando vuelta con pasaportes falsos por acá por Latinoamérica, cuando usted ve todo lo que ha sucedido uh-huh. en Mali por otro lado por allá, cuando usted ve todo lo que está pasando, entonces realmente da miedo, realmente da miedo, porque es que el terrorismo mata, estos terroristas matan de verdad.
Estoy de acuerdo, pero la pregunta que tenemos que hacernos es si queremos contratar a Fidel Castro para que nos proteja, porque ese es el problema del Estado, es ese, chico, que para proteger al Estado, para proteger al pueblo, los líderes invocan entonces restarnos nuestras libertades.
También es cierto.
Muy bien. Luis, no hay tiempo para más. Gracias, buen fin de semana. Refresca sobre todo, ¿no? Que estaba muy cargada la tertulia en el día de hoy. También a Guillermo.
Ya Guillermo no
se
puede más.
Ha quedado demasiado serio. Nosotros nos vamos. Pero regresamos, si Dios quiere, el lunes a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.